Queridos hermanos, bienvenidos a este encuentro nacional. Es realmente un placer vernos, aunque no sea más que una vez al año, para confortarnos, para animarnos, para compartir tantas cosas como nos unen en esta corriente de gracia que es la renovación carismática. El título de este seminario, tal como me ha sido dado, es el siguiente: el Espíritu Santo y la renovación carismática. Dos partes componen este título: por una parte el Espíritu, por otra la renovación. La pregunta es, ¿cuál es el vínculo o el lazo que une al Espíritu con la renovación y a la renovación con el Espíritu? Probablemente muchos de nosotros hemos ido entrando en los grupos, hemos aprendido a alabar y a bendecir al Señor, hemos comenzado a vivir una vida nueva, realmente nueva, pero a lo mejor muchos de nosotros o algunos de nosotros, sobre todo los más recientes, no se han parado un momento para pensar dónde estamos, qué es esto que llamamos renovación carismática, cuáles son sus orígenes, de dónde viene, cuándo y cómo comenzó todo esto. Ya hace 3 años abordamos este tema en un seminario, en un encuentro nacional como este, y hace ya muchos años escribí un libro titulado Como un vendaval, donde abordé todos los problemas y todos los asuntos que se refieren a la renovación carismática. Por eso ahora solamente quiero dar, para situarnos exactamente, como unas pinceladas en torno a lo que es la renovación carismática, para abordar a continuación la figura o la persona del Espíritu Santo. Lo sabéis, queridos hermanos, movimientos carismáticos los ha habido a lo largo de toda la historia cristiana. Ya desde el principio, cuando la Iglesia tendía a instalarse o a acomodarse a este mundo, el Espíritu soplaba fuerte para sacarla de su marasmo. Movimientos como el monacato, las órdenes religiosas, las congregaciones religiosas han renovado siempre a la Iglesia. También se han conocido muchos despertares o avivamientos entre los hermanos protestantes, sobre todo en el siglo XIX, con grandes, grandísimas predicaciones en los bosques, donde la gente pedía ya entonces un bautismo en el Espíritu para que su vida fuera realmente renovada por el Señor. Pero el movimiento pentecostal, por expresarlo de algún modo concreto, apareció ya con el pastor Parham en los Estados Unidos. Pastor Parham era un hombre muy preocupado por la falta de poder que tenía la palabra en nosotros. Todos los que nos dedicamos a la predicación, los que nos hemos dedicado la vida entera ya, en mi caso, a la predicación, sabemos lo que pasa. ¿Por qué nuestra palabra no tiene poder? ¿Por qué nuestra palabra no rompe como la de Pedro los corazones? ¿Por qué no los taladras? ¿Qué ha pasado para que se haya perdido el poder de la palabra? El pastor se preguntaba, ¿dónde está la fuerza, el poder, los carismas, la alabanza, el gozo, la evangelización de aquella primitiva comunidad cristiana? Para ello fundó una escuela bíblica en Topeka y un grupo de estudiantes analizaron todos los textos que se referían al Espíritu Santo, al bautismo en el Espíritu Santo y a los efectos que se siguen de ese bautismo, de esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por resumir mucho, sabéis cómo el día 31 de diciembre del año 1900 el pastor se reunió con todos los alumnos de la escuela y les dijo, ¿qué pasaría si mañana rezáramos invocando al Espíritu Santo para que viniera sobre nosotros como el día de Pentecostés? El día 1 de enero del año 1901 comenzó de la manera más normal, parecía que no iba a pasar absolutamente nada, pero al caer de la tarde una joven se acercó al pastor y le dijo, pastor, ¿podría usted o querría usted rezar por mí, por una imposición o una efusión del Espíritu con imposición de manos? Y sabemos lo que pasó, como al poco de comenzar a rezar por aquella joven, por la garganta de Agnes comenzaron a subir las sílabas de una lengua que ni ella ni el pastor podían entender. En tanto en cuanto sabemos, fue el primer hablar en lenguas de la época reciente. Así nació, por expresarlo de un modo muy concreto, el movimiento pentecostal. El pastor se dedicó a la predicación de lo que él llamó el Evangelio completo, que incluía el bautismo en el Espíritu Santo, las lenguas y la sanación. Pasado un tiempo volvió a la escuela, pero la escuela había sido disuelta y fundó otra escuela. Y allí llegó un pastor de color que aprendió todo lo relativo, todo lo referente al movimiento pentecostal y lo llevó hacia Los Ángeles. Y en Los Ángeles, ¿verdad?, se produjo un avivamiento como acaso no nos podamos ni imaginar ahora. Gritos de gloria, gritos de alegría, revolcones incluso en todas aquellas reuniones. Y la gente que venía volvía hacia sus casas con la vida medio cambiada o completamente cambiada. Aparecieron los primeros grupos, aparecieron los cantos de gloria y de alabanza. Sin embargo, las iglesias protestantes expulsaron a estos que participaban en el movimiento pentecostal de su seno. Parecía o hubiera parecido que todo iba a terminar, pero los pentecostales siguieron adelante. Y allá por los años 50, algunos pastores protestantes entraron en relación con estos movimientos pentecostales, con estos grupos pentecostales, y sus vidas fueron trocadas y cambiadas realmente. Y así poco a poco las iglesias protestantes grandes fueron admitiendo el movimiento pentecostal, y así nació el neopentecostalismo. ¿Cómo ha llegado todo esto a la Iglesia Católica? Se diría que los orígenes más remotos aparecen quizás en León XIII. Y en ello tuvo una parte muy importante una monja italiana llamada Sor Elena Guerra, que entre los años 1895 y 1903 escribió 12 cartas al Papa León XIII urgiéndole y pidiéndole una renovación de la devoción al Espíritu en la Iglesia Católica. El Papa escribió 2 encíclicas para urgir esa vuelta al Espíritu Santo y como sugerencia de Sor Elena Guerra, el día 31 de diciembre del año 1900, el Papa convocó a toda la comunidad romana a una vigilia de oración en la Plaza de San Pedro, y sabemos que cuando el reloj de la Plaza de San Pedro daba las 12, el Papa entonó con voz temblorosa el Veni Creator Spiritus, poniendo el siglo XX, o el siglo XX exactamente, bajo la invocación y bajo las alas del Espíritu. Más cerca de nosotros, el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII. Juan XXIII, siendo obispo, iba a una pequeña aldea checoslovaca, donde parece que se habían conservado todos los carismas, o casi todos los carismas, de los cuales habla San Pablo en la Carta a los Corintios. Don de sanación, don de profecía, don de lenguas, don de interpretación. Y Angelo Giuseppe Roncalli, Juan XXIII, debió contemplar lo que allí se vivía. Pero ya más concretamente, un día, siendo ya papa, estando en la biblioteca con su secretario, el cardenal Tardini, comenzó a hablar y a repasar un poco todos los males que aquejaban a la Iglesia. Y en un momento determinado pronunció una palabra, un concilio, un concilio. Y así nació el Concilio Vaticano II. Sabemos como anécdota curiosa que alguien le dijo al Papa cuando convocó el concilio cómo su santidad se atreve a convocar un concilio a los 80 años. Y el Papa dicen que respondió, es que si espero a los 90, vaya usted a saber cómo me encuentro. Así, ¿verdad?, convocó el concilio y para la convocación de ese concilio escribió una oración, escrita de puño y letra por él, la que pedía, entre otras cosas, lo recordaréis seguramente, renueva en nuestros días los prodigios como de un nuevo Pentecostés. ¿Qué pasaba por la cabeza del Papa en ese momento? Pues Pentecostés está ahí, y lo sabemos, lo conocemos. Fueron alabanzas, fueron miedos vencidos, fue proclamación, fueron puertas abiertas, un cambio brusco en la vida de los discípulos. Eso es lo que pedía el Papa. Esas alabanzas, esa proclamación, ese testimonio, esas vidas cambiadas para nosotros y ahora. Una efusión formidable del Espíritu sobre nuestras instituciones, sobre nuestras parroquias, nuestros monasterios, nuestros seminarios, nuestros conventos, sobre todos los fieles, algo que realmente cambiase nuestra vida. Se ha dicho que el Concilio Vaticano II fue el Pentecostés de los obispos, pero apenas terminado el Concilio Vaticano II va a comenzar el Pentecostés o el nuevo Pentecostés para los fieles. La chispita nació en una universidad norteamericana donde algunos profesores también estaban harto preocupados por la falta de poder de la palabra. Y leyeron dos libros muy importantes, La cruz y el puñal, y Hablan en lenguas, y aquellos hombres examinaron todo esto. Entraron así en contacto con el movimiento pentecostal. Y después de rezar mucho, llegaron a la conclusión de que lo mejor era ir a un grupo, ver y entrar en contacto con gente que hubiera hecho estas experiencias pentecostales. En enero del año 1967, fueron a un grupo interconfesional, estuvieron en la oración y al final uno de aquellos profesores dijo, yo he venido aquí a recibir el Espíritu y no quiero marcharme sin haberlo recibido. La gente del grupo hizo corro en torno a él. Él se puso en medio y uno de ellos pronunció estas palabras: Señor, tú sabes cómo está su corazón. Llénale de tu espíritu hasta rebosar. Pocos días después, convocaron un retiro para los estudiantes de la universidad, días 17 y 19 de febrero. Lo que pasó en aquel retiro lo sabemos. Patty Marcy lo ha recogido en su libro Como un nuevo Pentecostés, tantos testimonios de aquellos jóvenes que participaron en el retiro. Allí fue la aparición de los carismas en la Iglesia Católica, la alabanza, la experiencia del amor del Señor, la profecía. Todo podía haber quedado en nada, no era más que un grupo insignificante de estudiantes norteamericanos. Pero lo que pasó allí ha tenido tal trascendencia que ha llegado al mundo entero. Podía haberse quedado en nada, repito, pero lo que pasó allí ha corrido como el fuego por el cañaveral por toda la Iglesia Universal. ¿Cuántos hombres han participado ya desde entonces en la renovación carismática? 30 millones, 40, 50, 60, 70, 80 millones, ¿quién lo sabe? El año pasado, estando de retiro en Castellón, celebrando Pentecostés, nos decía un chico de color: solamente en Nigeria somos unos 15 millones. Y uno dice: ¿es posible, verdad, que en una nación pueda haber 15 millones de carismáticos? No, no me importa mucho el número. Lo que me importa es la realidad de que esta gracia del Espíritu ha ido cogiendo y captando el corazón de tantos hombres de nuestro tiempo. Lo que podríamos preguntarnos, ¿verdad?, ya, por ir muy rápidamente, ¿qué es esto que llamamos desde entonces renovación carismática? ¿Qué es en realidad? ¿Qué es esta corriente de gracia que apareció en la Iglesia, ex abrupto, como de repente? Por acercarnos a esta realidad podríamos partir de lo que no es. Con frecuencia es lo mismo, ¿verdad? Sabiendo lo que no es una cosa, podemos acercarnos más fácilmente a lo que es. Y lo que no es la renovación carismática parece, que todo el mundo lo tenemos bastante claro. La renovación carismática o la aparición de la renovación carismática no ha aparecido para nada, absolutamente para nada, la mano del hombre. Es la obra directa y exclusiva del Espíritu Santo. Por consiguiente, la renovación carismática no es obra ni del Papa Francisco ni de ningún Papa, ni de los cardenales, ni de los secretarios, ni de ninguna comisión episcopal, ni ninguna secretaría. No es una orden, no es una congregación, no es un movimiento. No tiene reglas, no tiene constituciones, no tiene cuadros de mando, no tiene votos. Cada uno, ¿verdad?, entra y sale con entera libertad. La renovación carismática, hay que decirlo en alta voz, no es un movimiento. No es que tenga nada contra los movimientos. Yo pertenezco a la Orden de Predicadores, ¿verdad? Y podríamos decir la Orden de Predicadores es un movimiento. Pero todo movimiento tiene un fin, tiene unos medios para conseguirlo. La renovación como tal no tiene ninguna finalidad, ni tiene ningún medio para conseguir esa finalidad, porque precisamente no la tiene. Casi todos los problemas que se plantean en torno a la renovación carismática proceden realmente de este punto, de considerar a la renovación como un movimiento. Pero hay que decirlo alto y claro: la renovación no es una gracia para hacer algo, sino para ser algo. No es una gracia social, sino una gracia de nacimiento o de renacimiento, previa a todos los dones, previa a todos los carismas que después puedan venir. Cuando alguien nos pregunta: ¿y vosotros qué hacéis?, se nos pone la cara de tontos, ¿verdad? Nosotros no hacemos nada. El material o el capital de la renovación son precisamente esos 30, 40, 50 o 60 millones de hombres renovados por la fuerza y el poder del Espíritu. Ahí sí que no tenemos a nadie que pueda hacernos la competencia en este sentido. Dando un paso más, podríamos tratar de describir, no de definir la renovación, porque la renovación no puede ser definida, pero sí de describir la renovación. ¿Qué será la renovación? ¿Qué será esta corriente de gracia que ha aparecido en medio de nosotros? Seguramente, si ahora pudiéramos compartir todas las experiencias o las experiencias de todos los que estamos aquí, podríamos entender algo de lo que es la renovación carismática. Pero por ir adelante, un paso adelante, yo diría que la renovación carismática es como un nuevo Pentecostés. Cuando todo parecía en la Iglesia, todo parecía perdido en la Iglesia, cuando nuestras iglesias iban quedando vacías, cuando nuestros seminarios iban quedando vacíos, cuando la ciencia parecía que había ocupado el lugar de Dios, el Espíritu del Señor se ha abatido como con sus grandes alas sobre esta llanura inmensa para darnos una vida nueva. La renovación carismática es un nuevo Pentecostés, y podríamos describirla con estas palabras: como un tsunami de gracia, como una irrupción poderosa del Espíritu Santo, para renovar a la Iglesia por entero, para sumergir a los hombres en el mar de su gracia y de su vida, para llevarnos a cada uno de nosotros a un encuentro personal con Jesús como Señor y como Salvador, para hacernos vivir en la gratuidad y en la alabanza, y para lanzarnos por el mundo para contar a todos los hombres lo que ha pasado en nuestra tierra, el triunfo de la vida sobre la muerte. La renovación carismática no puede ser entendida fuera y desconectada de Pentecostés. Lo que los apóstoles experimentaron el día de Pentecostés, eso es lo mismo que nosotros tenemos que experimentar. Se trata, en una palabra, de meternos en aquel acontecimiento, de vivir el mismo acontecimiento, de ser bautizados por el mismo Espíritu, de vivir ese nuevo Pentecostés para cada uno de nosotros. Pedro, cuando comenzó o hizo su primer discurso, dijo las palabras siguientes: puesto que la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para los que generacionalmente estén alejados. Nosotros somos los que generacionalmente estamos alejados de aquel acontecimiento sucedido hace casi 2000 años, pero esa promesa sigue siendo en pie para nosotros. Nosotros somos los destinatarios de ese nuevo Pentecostés. Por eso, verdad, es importantísimo hasta la locura notar cómo en la renovación carismática todo converge, todo gira, todo se vuelve en torno a ese bautismo en el Espíritu, por ese bautismo por el cual suspiraron los siglos. Pensad una cosa, la palabra Pentecostés es una palabra, no nos dice como tal nada. Es una palabra de origen griego que significa, lo sabéis, 50. Era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la fiesta de Pascua. Pues bien, para nosotros lo que pasa es que ese día celebramos la irrupción poderosa del Espíritu Santo. Para nosotros lo importante no es Pentecostés la palabra, sino lo que sucedió el día de Pentecostés, el bautismo del Espíritu de los apóstoles, que nos sirve como de premisa para cada uno de nosotros. Mirad, bautismo es una palabra griega también, que procede del verbo griego baptizein, que significa algo parecido a esto, o esto. Lavar, mojar con agua, sumergir en agua, meter en agua, inundar, chapuzar. De tal manera que un bautismo sería como una inundación, un chapuzón, un sumergimiento o un lavado. ¿Os dais cuenta de la importancia que puede tener esto? Porque si ahora hablamos de un bautismo en el Espíritu Santo, eso supone y lleva consigo que vamos a ser sumergidos, inundados, metidos, lavados, bañados, mojados por el Espíritu Santo. Eso es lo único, absolutamente hablando, que puede cambiar nuestra vida. Un bautismo en el Espíritu Santo. Y todos los que hemos hecho la experiencia de un bautismo en el Espíritu Santo podemos dar testimonio. Todos los que hemos hecho de verdad. Porque a veces nos puede pasar, ¿verdad?, que la gente se acerca a recibir la efusión del Espíritu Santo sin ninguna preparación, sin quitar el corcho de la botella. ¿Y qué puede pasar? Nada. Pero para los que de una manera u otra hemos hecho la experiencia del bautismo en el Espíritu, sabemos que la vida se ha truncado, se ha partido en un antes y en un después. Algo ha pasado a partir de aquella fecha. Yo diría que en la mayoría de los casos, lentamente, muy lentamente, como si el Espíritu no tuviera mucha prisa, hemos ido comenzando a experimentar que Dios nos ama y que Dios nos quiere. Hemos experimentado, ¿verdad?, la alabanza. Hemos experimentado la gratuidad. Hemos experimentado el señorío de Jesús. Sobre todo, ¿verdad?, la gratuidad. Ese terreno misterioso, misterioso. Ese terreno virgen en el cual, se diría, nunca habíamos pisado, al cual o por el cual nos está llevando el Señor. Terreno tremendamente peligroso para nosotros, ¿verdad?, porque nos rompen toda nuestra autonomía, la gratuidad de todo. Saber, experimentar y vivir en algún momento de nuestra vida que todo es gracia antes que esfuerzo humano. Todo gracia antes que esfuerzo humano. Pues bien, ves, así se ve el nexo o el lazo o el vínculo que une al Espíritu con la renovación. Si ahora mismo el Espíritu desapareciera, ¿qué quedaría de la renovación? Pues se convertiría en un cadáver, sin más. Espíritu y renovación van íntimamente unidos. Y yo me atrevería a decir que la renovación carismática ha sido el resultado más esplendoroso en los últimos años de la acción y de la presencia del Espíritu Santo entre nosotros los hombres. Pero ahora habría que dar un paso segundo, hablar un poco del Espíritu. Porque lo conocemos de verdad, lo conocemos de verdad. Si ahora saliéramos a la calle, a la Gran Vía, por ejemplo, con un micrófono, y preguntáramos a la gente, la mayoría de ellos bautizados, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué te dice el Espíritu Santo? ¿Qué es para ti el Espíritu Santo? Probablemente la mayoría no podría hablar ni una sola palabra. E incluso nosotros tendríamos grandes dificultades para expresarnos qué es realmente el Espíritu Santo. ¿Se habla mucho del Espíritu Santo en la renovación? Os lo digo porque hace como 5, 6 o 7 años, una hermana de nuestro grupo de Maranata me dijo: Vicente, tengo una amiga que me dice constantemente que en la renovación se habla mucho del Espíritu. ¿Es verdad esto o no es verdad? A mí me dejó un poco sorprendido, ¿verdad? Porque aquella hermana llevaba ya como 16, 17 o 18 años en la renovación. Y esto es lo que la dije. Llevas 15, 16, 17, 18 años en la renovación y no puedes saber, no puedes responder si se habla mucho o no se habla mucho del Espíritu Santo. Ella bajó los ojos, ¿verdad? Pero con esa bajada de ojos me dio a entender que realmente no se hablaba mucho. Y recuerdo que en aquel momento me vino la sonrisa, porque en aquel mismo momento yo pensaba en una escena familiar. Hace ya muchos años, cuando mi sobrina, la más pequeña, tenía 3 años, hablaba un día con mi hermana, que vive en Getafe, y después de hablar un ratito me dice: espera, que Ana te quiere saludar. Coge el teléfono mi sobrina, de 3 años, y me dice: hola, tío. Y yo digo: hola, Ana. ¿Has comido ya? Sí, he comido. ¿Has comido mucho? Y me dice: no tanto, no tanto. Y eso me parece a mí que es lo que pasa en la renovación, ¿verdad? Que no es tanto lo que hablamos del Espíritu, que podemos pasarnos mucho tiempo sin mencionar al Espíritu. Es verdad que lo invocamos, es verdad que con frecuencia le cantamos, es verdad que en las oraciones hay una alusión al Espíritu Santo, pero seguir un poco la acción y la presencia del Espíritu, probablemente en pocos casos lo hemos hecho y lo hemos seguido. Recuerdo que el padre Congar, que escribió un libraco así de gordo sobre el Espíritu Santo, cuenta en él que al terminar una de sus intervenciones en el Concilio Vaticano II, se acercó un teólogo y le dijo: habla usted muy bien el latín. Y añadió: usted habla del Espíritu. Son los protestantes los que hablan del Espíritu. Nosotros, los católicos, tenemos el magisterio. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Que tengamos el magisterio y no tengamos al Espíritu. Terrible. Realmente terrible. Bueno, pues del Espíritu es lo que tenemos que hablar. Una palabra que aparece muy frecuentemente en la Sagrada Escritura. 389 veces en el Antiguo Testamento, 366 en el Nuevo Testamento. O sea que es una palabra que, por su presencia, diríamos que es importante. Y por eso es importante rastrear un poco, ver qué es lo que hay detrás de esa palabra, qué se oculta detrás de esa palabra. Lo que es cierto es que la palabra no tiene un sentido unívoco, es decir, siempre que le aparece la palabra Espíritu, no significa siempre la tercera persona de la Santísima Trinidad. En el Antiguo Testamento con frecuencia significa el viento, el aire, una brisa fresca. A veces también significa la respiración del hombre. Esto que hago ahora, respirar, ¿verdad? El hombre cuando exhala su última respiración se muere. También significa a veces el espíritu, es decir, lo más íntimo del hombre, la sede o el centro de la razón, de la inteligencia, de la libertad, de la voluntad, de las emociones. Y con esa misma palabra, no otra, porque no se inventaría otra, no lo sé, pero con esa misma palabra que sirve para designar el viento o el aliento o el espíritu del hombre, el Antiguo Testamento se designa al Espíritu de Dios, a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Lo que pasa y lo que sucede es que esa persona es muy celosa de su identidad, de su propia identidad. ¿No os habéis dado cuenta? Del Padre podemos hablar con normalidad, podemos imaginarlo como pastor, como esposo. De Jesús podemos hablar con más normalidad todavía porque lo conocemos. Conocemos sus gestos, sus palabras, su pasión, su muerte, su resurrección. ¿Pero qué sabemos del Espíritu? Ya el mismo nombre, Espíritu Santo, no nos dice absolutamente nada. Pero pasando adelante, es que nunca se ha revelado, es que nunca ha hablado, es que nunca ha dado la cara. El Espíritu va, viene, baja, da vueltas, nadie sabe dónde viene, nadie sabe dónde va. Es un vaciamiento total el del Espíritu. No lo tiene ni ojos, ni manos, ni pies. La revelación que se nos ha hecho en la Biblia en torno al Espíritu es siempre en imágenes. Es como una lluvia, es como un viento, es como una paloma, como un susurro. Pero ni el susurro, ni la palabra, ni la paloma, ni el viento, ni la lluvia es realmente el Espíritu Santo. ¿Quién es realmente esta figura? ¿Quién es realmente esta persona? Que por otra parte es el tercer rostro de Dios, pero el que más dentro cala dentro de nuestra intimidad. ¿Quién es y qué hace? Por eso ahora, ¿verdad?, vamos a rastrearle rápidamente, no es el tiempo que tenemos poquito, ¿verdad?, rastrearle poco por la Biblia. Pensad, por ejemplo, cómo el Espíritu aparece ya desde la primera página de la creación. desde la primera página de la Biblia. Recordáis, ¿verdad? Al principio creó Dios el cielo y la tierra era algo caótico, algo vacío, algo sin nada, mientras que el Espíritu de Dios, dice el texto hebreo, Berajepe, estaba como un ave, aleteando, como un huracán, como un mundaval, dando vida a todo aquello que estaba en el caos. Y apenas Dios pronunciaba la palabra, el Espíritu entraba en las cosas y las hacía salir a la vida, una detrás de otra, sin prisas por salir, sin quejas por quedarse atrás. Se ha dicho, y con razón, claro, que el Espíritu Santo es un especialista, un gran especialista en el caos, a partir de este relato de la Biblia. Nuestra vida puede ser caótica, ojalá no lo sea, pero apenas dejamos penetrar un poco al Espíritu en nuestro corazón, todo vuelve al orden, todo vuelve a la normalidad, todo parece o aparece en su propio sitio. Pero no nos basta con conectar al Espíritu con la creación, porque la obra del Espíritu se ha realizado en nuestra vida, en nuestra historia, la historia de Israel, una historia preciosa que comenzó con la llamada a Abraham, a la cual hacemos alusión y todo nuestro tema va a hacer alusión a sal de tu tierra, pero que en un momento determinado, ¿verdad?, comienzan a marchar mal, sobre todo desde el momento en que los israelitas entraron en la tierra de la promesa. Nos dice el libro de los jueces, abandonaron a Yahvé, rompieron la alianza, la quebrantaron, mancharon la tierra, la pisotearon. Dios podría haber eliminado a aquel pueblo, podría haberse quitado el anillo de esposo de la alianza, pero no lo hizo. ¿Sabéis lo que hizo, verdad? El Espíritu se abalanzó, cayó, revistió como de una coraza, excitó a algunos de aquellos hombres para liberar al pueblo de Dios de los enemigos que lo oprimían. Toda la predicación de los profetas camina por este sentido. Qué tremendo es constatar, ¿verdad?, palabras como estas que aparecen en Jeremías. De ti recuerdo aquel cariño juvenil, aquel seguirme tú por la tierra no sembrada. Consagrado a Dios estaba Israel, ¡ay del que me lo tocara! ¡Ay del que me lo tocara! Pero el profeta sigue preguntando, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en nuestra historia para que todo haya ido tan mal? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué hemos preferido las aguas de una charca fangosa al manantial de aguas vivas? Si una doncella jamás olvida su cinta, si las olas del mar jamás traspasan los límites que Dios le ha asignado, si las aves del cielo saben la época de sus migraciones, ¿por qué este pueblo ha abandonado al Señor? ¿Por qué lo ha abandonado? ¿Por qué? Y el problema era, ¿quién lo va a rehacer? ¿Quién va a rehacer este pueblo? ¿Quién va a hacer a este pueblo nuevo? La respuesta es, lo sabéis, el Espíritu. Bastaría recordar, ¿verdad?, que es como la más impresionante, la visión que tuvo el profeta Ezequiel sobre aquella vega de huesos muertos, resecos, para quien toda oportunidad de vivir se había pasado. Año 587, Nabucodonosor destruyó Jerusalén, arrasó el palacio, arrasó el templo, arrasó las murallas y llevó a una buena parte cautiva a Babilonia. Y aquellos hombres cautivos en Babilonia se decían unos a otros, ya todo se acabó. Ya nuestra esperanza es vana, estamos derrotados. No hay nada que hacer, nada que hacer. Pero precisamente cuando el hombre no tiene nada que hacer, es cuando entra en juego el Espíritu del Señor. Y el Espíritu llevó al profeta Ezequiel por una vega inmensa, por una llanura inmensa, llena de huesos secos, calcinados, para quien toda oportunidad de vivir se había pasado. Y Dios le pregunta al profeta, hijo de hombre, ¿tú crees que esos huesos pueden volver a la vida? Y el profeta debió responderle de una manera parecida a esta, Señor, ¿qué preguntas me haces, verdad? ¿Qué preguntas me haces? Si me preguntas si pueden volver a la vida, yo te diría que no, porque para ellos ya se ha pasado toda la oportunidad de vivir. Si me preguntas si creo que pueden volver a la vida, te diría que sí, porque tú eres realmente el dueño y el Señor de la vida. Y Dios le dice, pues pasa por entre ellos, pasa profetizando, pasa diciendo, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Y el profeta debió pasar en una y en otra dirección, y al conjuro de la palabra los huesos se pusieron en pie, se fueron juntando, fue formándose el esqueleto, al esqueleto se unió la carne y a la carne la piel. Eran como estatuas vivas, tiesas, así. Pero todavía, dice el texto, les faltaba el Espíritu. Y Dios le dice al profeta, hijo de hombre, profetiza, invoca al Espíritu de los cuatro vientos para que venga sobre estos huesos. Y el profeta, dócil a la palabra del Señor, profetiza. Y el Espíritu entra en aquellos huesos muertos y los devuelve a la vida. Eran, dice el profeta, un ejército impresionante. Y el profeta dice a su pueblo, vosotros andáis diciendo, ya todo se acabó, ya nuestra esperanza es vana, ya estamos derrotados, no hay nada que hacer. Pero Dios dice a su pueblo, Yo soy la vida de todas las vidas. Yo soy el sol de todos los soles. Yo soy la luz de todas las luces. Yo os voy a sacar de vuestros sepulcros. Voy a romper todas las ataduras. Y os voy a llevar a la tierra que mana leche y miel. En efecto, el Señor hará una operación a corazón abierto con el pueblo de Israel, como un médico que pone en una camilla a un enfermo. Le va a abrir el corazón, va a quitar de su corazón o de su interior un corazón de piedra, es decir, endurecido, insensible a la palabra de Dios, y en su lugar va a poner un corazón de carne, dócil a la palabra de Dios. Y sobre ese corazón infundirá su ruach, su aliento, su vida, para que pueda marchar siempre por los caminos del Señor. Así podríamos llegar rápidamente ya a las páginas del Nuevo Testamento, porque todo eso eran promesas, palabras, pero ha habido un momento en que Dios ha dado un paso adelante para hacer realidad todas las promesas y todas las palabras que había pronunciado en el Antiguo Testamento. Y por decirlo de algún modo, el Espíritu Santo se ofreció para esta tarea y cogió a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que estaba en el seno del Padre, y lo llevó al seno de una doncella de 13-14 años de Nazaret, llamada María. Y lo concebido en aquella doncella fue obra exclusiva del Espíritu Santo. Aquel concebido en el seno de la Virgen no era un hombre, ni un gran profeta, ni el más grande de los profetas, ni el más grande de los hombres. Era, como confesamos todos los domingos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Quién lo hubiera podido imaginar, verdad? Dios hecho una carne mortal. ¿Quién lo hubiera podido imaginar? ¿Quién hubiera podido imaginar que aquel niño de un año, dos años, cinco años era Dios con nosotros? ¿Quién hubiera podido imaginar que aquel joven que subía, con quien subían a la sinagoga, era Dios con nosotros? ¿Quién hubiera podido imaginar que aquel que predicaba la llegada del reino de los cielos era Dios con nosotros? ¿Quién hubiera podido imaginar que aquel a quien clavaron como un esclavo del Imperio Romano en una cruz fuera realmente Dios con nosotros? Pero Jesús estuvo durante 30 años en Nazaret, lo que se ha llamado el eclipse de Dios, un Dios eclipsado. Pero allá por el año 27-28, cuando Juan comenzó a predicar, ¿verdad?, Jesús dejó la carpintería, se bajó al río Jordán y se hizo bautizar por Juan. Pero apenas entra en el agua, ¿lo recordáis?, el Espíritu o los cielos se rasgan y el Espíritu de Dios baja como un susurro de paloma para llevarle la palabra de complacencia del Padre. Tú eres mi Hijo. Tú eres mi Hijo y en ti tengo mis complacencias. No puedo hablar un poco de la importancia del bautismo de Jesús, porque realmente nos llevaría un poco lejos. Pero en todo caso, siguiendo adelante, fue el Espíritu quien lo llevó al desierto, quien lo llevó de pueblo en pueblo, de sinagoga en sinagoga, de camino en camino. Fue el Espíritu, ¿verdad?, quien llevó toda su misión. Se diría, ¿verdad?, siguiendo adelante, que Jesús habló muy poco del Espíritu durante su tiempo de vida mortal, durante su tiempo del ministerio público. Solamente en cuanto sabemos, allá al finalizar su tiempo, en la última cena, Jesús abrió de par en par sus labios para hablarnos del Espíritu Santo. En los discursos que San Juan ha puesto después de la cena hay cinco pequeñas palabras que se refieren al Espíritu, calificado, lo recordáis, con el nombre de Paráclito. El nombre de Paráclito no es un nombre propio, sino es un nombre de función. No hay ninguna palabra nuestra, en nuestras lenguas, ni en ninguna lengua, que sea capaz de contener o de traducir la riqueza de sentido que tiene la palabra griega parácletos. Parácletos significa un ayudador, un consolador, un valedor, un intermediario, alguien que hace algo. Efectivamente, la palabra parácletos viene del griego parakalein, que significa exactamente esto, llamar a uno para que venga junto a mí a hacerme un servicio. Y por consiguiente el paráclito, o la palabra paráclito, o la función del paráclito, se define por la misión que tenga que hacer. Imaginaos que yo estoy triste y llamo a un paráclito. Entonces el paráclito viene a consolarme. Si yo estoy débil y llamo a un paráclito, viene a confortarme. Si yo estoy sometido a un juicio del cual veo que voy a salir muy mal, llamo a un paráclito que será mi abogado defensor. Todo eso es realmente el Espíritu en la figura de San Juan o en el Evangelio de San Juan y en palabras de Jesús. Será otro paráclito, será el ayudador, será el consolador. Es importante notar, por ejemplo, también cómo en Jenofonte, en el escritor griego Jenofonte, nos da una visión también nueva o una acepción nueva de la palabra paráclito. Él cuenta, ¿verdad?, que cuando las barcas iban a entrar en combate, el general del ejército se levantaba y animaba a todos los hombres para entrar en combate. les decía, ¿verdad?, con palabras llenas de cariño, llenas de humor. Y estas palabras como estas: vamos a luchar por nuestra patria, vamos a luchar por nuestras mujeres, vamos a luchar por nuestros hijos, vamos a luchar por nuestra libertad, ¡vamos! Eso es lo que daba, digamos, vigor a aquellos que en un momento determinado tenían las rodillas vacilantes. Pues el Espíritu Santo es todo eso para nosotros. Cuando nuestras rodillas vacilen, ¿verdad?, cuando estemos tristes, cuando estemos débiles, cuando estemos acusados ante algún tribunal, ante el tribunal de Dios, Él es el paráclito, el valedor, el confortador, el que mora, el que habita y el que vive en nosotros. Es importante notar este aspecto, como el paráclito será también para nosotros como un maestro interior. Fijaos lo que podría haber pasado. Imaginemos que Jesús hubiera muerto, hubiera subido al cielo. ¿Qué hubiera sido de toda la palabra de Jesús? ¿Qué hubiera sido de todo su mensaje? ¿Quién lo hubiera recordado? ¿Quién lo hubiera transmitido? Probablemente al principio los apóstoles, no habría duda. Pero pasados 100 años, 200 años, 500 años, ¿quién recordaría ya la predicación de Jesús? ¿Quién recordaría aquel carpintero de Nazaret? ¿Quién lo recordaría? Nadie, seguramente nadie. ¿Sabéis quién se ha encargado de que la figura de Jesús no caiga en el olvido? El Espíritu Santo. Es el que ha venido siempre a nosotros, siempre a nosotros. Y el que susurra constantemente en nuestro interior la palabra esta: Jesús, Jesús, Jesús. Es Él el que nos lleva a reconocer en aquel carpintero de Nazaret al Señor crucificado, al Señor de la gloria. Fijaos, por ejemplo, cómo en la Edad Media el abad Joaquín de Fiore hizo como una división de la historia en tres partes. La primera parte la atribuyó al Padre, que sería la parte del Antiguo Testamento. Los primeros 1000 años del cristianismo serían atribuidos a Jesús, pero a partir de ese momento, decía Joaquín de Fiore, comenzaría una era del Espíritu. La verdad es que muchos se sintieron conquistados con esta división tripartita de la historia, pero lo entendéis, falsa de arriba abajo, falsa de arriba abajo. ¿Sabéis por qué? Pues por lo dicho, porque el Espíritu no va a venir a traernos una nueva revelación, nos viene a llevar a comprender a Jesús, nos lleva a Jesús y a entender realmente que Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Señor crucificado y resucitado por nosotros y por nuestra salvación. Todo eso es lo que aparece de Juan en el Evangelio de Juan, en los últimos diálogos de Jesús con los suyos. En el libro de los Hechos, importante, ¿verdad?, porque ahí encontramos el momento fundamental de la venida o de la fusión del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Se ha dicho de una manera muy, muy irónica que Jesús no tuvo el buen gusto de quedarse en la tumba, sino que resucitó entre los muertos. Durante 40 días fue hablando con los suyos en torno al reino de los cielos, en torno a ese reino reinado de Dios, y haciendo la promesa siguiente: permaneced en Jerusalén, no os vayáis de Jerusalén, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Era la promesa del Padre, no una promesa, ni la más grande de las promesas, sino la promesa del Padre. Un bautismo en el Espíritu. Y el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la resurrección de Jesús, sucedió lo que todos conocemos. Como de repente, cuando estaban reunidos todos en el mismo lugar, se produjo como una ráfaga. San Lucas no dice que fuera una ráfaga de viento impetuoso, sino algo parecido a una ráfaga de viento impetuoso que removió las paredes del templo donde estaban, o del cenáculo donde estaban. Y se vieron, digamos, como lenguas de fuego. Tampoco dice que fueran lenguas de fuego, sino algo como lenguas de fuego, que partiendo de un núcleo original se fueron distribuyendo sobre todos los que estaban allí en el cenáculo. Y todos, dice San Lucas, quedaron llenos del Espíritu Santo. Primer efecto, ¿lo recordáis? Comenzar a cantar las maravillas del Señor. La alabanza, la explosión de alabanza, explosión de alabanza. Seguramente lo podemos imaginar bien cómo a partir de ese momento dejan el cenáculo y comienzan a marchar por la calle camino del templo, cantando y cantando a las alabanzas del Señor. Segundo efecto de la presencia del Espíritu, el testimonio, la proclamación, la evangelización, la proclamación del Señor. Ni alabanza sin testimonio, ni testimonio sin alabanza. Si la alabanza no termina en testimonio, se esteriliza enseguida. Si el testimonio no procede de la alabanza, se convierte en ideas o en ideología. Una cosa sin la otra no puede nunca ir jamás. Por eso ha dicho, ¿verdad?, que el libro de los Hechos, o el Espíritu Santo ha escrito en el libro de los Hechos, la página más bonita, las páginas más bonitas de la historia de la Iglesia. La fuente de todo gozo, de toda evangelización, de toda alabanza, de todas las vidas nuevas, ¿no?, fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que les llevó de una parte a otra. Desde Roma, digamos, Jerusalén a Samaria, de Samaria a Chipre, de Chipre a Asia Menor, de Asia Menor a Roma, llevando el Evangelio de Jesús por todas las partes, hasta el día de hoy. La figura de Jesús no caerá nunca jamás en el olvido, porque ahí está el Espíritu Santo que nos lo va recordando y que va susurrando sin cesar en nuestro corazón, Jesús, 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 siempre llevándonos a Jesús. San Pablo, por otra parte. Bueno, pues vamos a terminar, ya nos vamos pasando. Pero en todo caso, nada más, menciono cómo es el que más habla del Espíritu. Habla en 146 ocasiones del Espíritu, no siempre del Espíritu Santo, pero sí del Espíritu. Y nos dice cosas como estas, para resumir un poco la palabra. El Espíritu fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos. El Espíritu es el que ha fundado la Iglesia y el que la lleva continuamente con su gracia, con sus dones y con sus carismas. Los credos antiguos lo certifican siempre o lo califican siempre como vivificante, es decir, como dador de vida. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que cae sobre cada uno de nosotros. Y San Pablo dice muchas veces, nos ha sido dado, enviado, donado, derramado. Es principio de fe, principio de esperanza, principio de amor. Nos hace hijos de Dios, nos hace templos del Espíritu. Tenemos las arras del Espíritu, tenemos el sello del Espíritu, tenemos las primicias del Espíritu. Todo esto, ¿verdad?, que podríamos hablar largamente, lo dejamos ahí. En todo caso, es importantísimo notarlo. Y para terminar, yo diría, ¿verdad?, que si todo esto es lo que hace el Espíritu, y esto es lo que el Espíritu une a la renovación con el Espíritu, ¿qué pasaría, verdad?, si ahora lo perdiéramos de vista al Espíritu? ¿Qué pasaría, queridos hermanos, si nos olvidáramos de él? Y ahora, para terminar, os diría, ¿verdad?, ¿cómo no suplicarlo? ¿Cómo no ansiarlo? ¿Cómo no pedirlo? ¿Cómo no pedirlo? Mañana habrá una oración por efusión del Espíritu Santo. Me gustaría a mí que vuestros corazones estuvieran preparados desde ahora ya para esa fusión formidable del Espíritu Santo que pueda cambiar y que pueda transformar vuestras vidas y la vida. ¿Cómo no desearlo, verdad? Si todo esto es obra del Espíritu, si Él nos lleva de gracia en gracia, si nos lleva hacia la gratuidad más plena, ¿cómo no desearlo y cómo no quererle? Pues yo os invito, verdad, a que desde ahora, ya desde ahora, hasta mañana cuando terminemos nuestra reunión, que surja en vuestro corazón un clamor. Un clamor, ven Espíritu Santo, ven a llenarnos, ven a iluminarnos, ven a salvarnos. Gloria al Señor.